Buenos días a todos los que están aquí con nosotros y a todos los que nos van a escuchar en este podcast de hoy. Hoy estoy muy feliz de iniciar esta jornada de viernes y cerrar esta semana elevando la palabra desde el mundo de la creatividad, del diseño, los procesos creativos, la manufactura y todo lo que genera el pensamiento que se materializa en objetos y en experiencias. Hoy invité para esta conversación a pues una persona que hace muchos años conozco, pero siempre lo he visto muy distante, muy lejos. Yo lo veía muy bravo, entonces a mí me daba susto hablarle. La verdad es que es más tímido. Y he tenido la oportunidad de acercarme a él, de ver su trabajo, de ver lo que hace. Y hay una cosa que me encanta del invitado de hoy, y es que hace más de lo que dice. Y esas son cosas que me fascinan. Hoy tenemos acá sentados en la mesa del Open Space a David del Valle. David, bienvenido. David, cuéntale a la gente quién es David del Valle.
Hola, Caro, y al Open por esta invitación. Y me da alegría y pues, risa lo que dices. Pues, alegría por saber que nos acercamos y risa porque es verdad. Tengo un problema desde chiquito y tengo una foto que lo demuestra. Siempre marco. Tengo un tema con la vista que siempre estoy como marcando la seña. Entonces sí parezco muy bravo, pero pues es como una actitud ya con la que vivo y me encanta también saber que cuando hago relaciones duran mucho precisamente porque cambian ese paradigma. No, pues David del Valle es un creativo, pues ya, yo vivo la vida y vibro en función de la creatividad. Creo que lo que me para, me despierta y a veces no me deja dormir. Y soy una persona pues que quiere hacer un ejemplo desde el bien. Básicamente yo creo que todos los creativos tienen un gen que es la bondad y las ganas de hacer algo bueno. Y pues yo vibro con eso. Entonces también me gusta rodearme y crear un entorno de vida alrededor de, pues, de ese concepto que se llama la creatividad. Nada, no más, me encanta pues la música, soy músico también.
¿Y de qué música te gusta?
De todo, pues básicamente, excepto vallenatos, pero me
gusta. Yo ya me volví a reconciliar con el vallenato, sí.
Buenísimo, yo no. Pero yo creo que es algo más como personal, pues, más que en la música como tal, sino ciertas acciones que tienen estos artistas. Pero me gusta mucho pues el rock, tengo mi banda de rock, vibro con la música desde niño y soy una persona muy privada, trato de no exponer mi vida privada sino la vida profesional y lo que dices de hablar menos y hacer más creo que es precisamente en esa misma forma de timidez que uno se expresa.
Es una cosa que pues yo, a mí me encantan las personas tímidas, porque el mundo ha premiado mucho la extroversión, ¿cierto? Lo cual está bien también, nada es malo. Pero muchas veces creemos que cuando una persona es más oculta o está más aislada de, es porque tal vez, y nos imaginamos un resto de cosas, pero mientras no estás hablando, estás haciendo un montón de cosas. Y quisiera empezar por ahí. Quiero que conversemos un rato porque yo creo que nosotros tenemos un poquito en paralelo al mismo tiempo trabajando en el mundo del diseño, en esferas distintas cada uno, y un día nos encontramos, empezamos a ver lo que el otro hacía, un poquito, otro poquito, no con mucha profundidad, pero cuando yo ya veo mucho más tu trabajo, lo que haces en tu taller, cuando yo una vez me fui a la Feria de Milán, con Daniel Correa de Cinco Sólidos, María José, Elisa, todos. ¿Y cómo les parece que nos encontramos en un stand de la Feria de Milán a David del Valle? Pero nosotros no sabíamos. Para mí ese momento fue como, wow, no puedo creer que David está acá. Y en ese momento, me acuerdo que nos tomamos una foto, Daniel, tú y yo. Fue muy bonito porque es cuando uno ve esas otras personas que llevan trabajando un montón en paralelo y el diseño de desde esa ciudad que pertenecemos, que es Medellín, empieza a cobrar valor en el mundo. Y yo quiero que le cuentes un poquito a la gente ese recorrido, porque cuando uno ya lleva tanto tiempo elevando la bandera del diseño, cuando nosotros empezamos el diseño acá no era valorado, de hecho se copiaba todo, uno le decían, vean, no, copieme eso, a mí no me traiga ninguna propuesta. ¿Cómo ha sido ese recorrido hasta llegar a presentarse a un escenario internacional en el que la gente empieza a valorar y a darnos importancia como ciudad y como país? Y eso ha sido un trayecto de muchas personas trabajándole y tú eres representante de eso. Quiero que le contemos a la gente, y en especial en ese proceso creativo, cómo ha sido esa historia de llegar ahí.
Pues bueno, inicialmente cuando salí, pues, estaba en el último semestre de la universidad, me hice una pregunta que muchos no se hacen, pero es importante, y es hacer como una proyección, la hice muy básica en Excel. ¿Cuánto había invertido mi familia en mi educación? ¿Y yo cuánto había invertido? ¿Y cuándo se iba a reflejar en pago? O sea, ¿cuántos años necesitaba para devolver la inversión? Tanto a la familia como a mí. Y me daba como 10 años. Entonces, dije, no, aquí la única opción es emprender. O sea, me voy a educar un poco más en la industria, pero siempre fue un plan. O sea, yo tengo el plan desde la universidad de ser empresario del diseño, no ser un diseñador. Y digamos que, si bien amo el diseño, me empezó a seducir mucho el ser empresario. Me parecía que era lo que no existía, precisamente como dijiste, no había como empresas como tal de diseño. Habían algunos estudios que conocíamos, pero no había ni siquiera dónde emplearse en términos de yo quiero trabajar en este estudio de diseño. Entonces, ese fue como el inicio para decir, yo quiero que alguien diga, yo quiero trabajar en esa empresa. Y yo quiero sentirme como un empresario y no como un diseñador, como nos veían como los loquitos, los relajados, que qué miedo invertir en ellos. Entonces, ese fue como el punto inicial. Luego, abrí empecé en la universidad precisamente en el último año a tu taller como un colectivo de investigación, porque si bien la empresa tenía que tener como una base como de investigación, eso siempre ha sido como algo muy teso, porque obviamente la investigación no la pagan, pero la investigación es lo único que hace que algo sea diferente. Pues a través de, así sea un mueble, si tú investigas, puedes avanzar mucho más que los que están haciendo solo el mueble. Entonces la investigación fue como que, y ahí me di cuenta que nadie me iba a pagar la investigación, sino nosotros mismos, que eso se llama editarse. Entonces por esa época tuve pues como, en internet vi editoras de diseño. Entonces realmente nosotros no somos una empresa de venta de muebles, somos unos editores. Entonces lo que hacemos es que nosotros diseñamos, producimos, fabricamos y vendemos. Eso en el mundo real del diseño, eso no existe, o sea, eso no existe, eso solo pasa acá, porque en el mundo real del diseño hay empresas, que es un señor administrador que quiere, está el sector hotelero, necesitan muebles, abren una empresa de mobiliario y llaman a diseñadores a que les diseñen, les pagan unos royalties y unos fees básicos y se fue. Entonces los diseñadores no piensan nunca en todo lo que tenemos que hacer acá. Que eso es una de las bases primarias del diseño latinoamericano, es la recursividad. O sea, nosotros somos tan recursivos que somos capaces hasta de montar la empresa, de ser los gerentes, los financieros, absolutamente todo, para haber realizado la idea que tenemos. Eso es un poder a nivel global impresionante, que he tenido esas discusiones con los diseñadores más top del mundo. Bueno, entonces, ¿cómo llego al sector internacional? En el 2016, ya llevamos como 3 años y medio, nos ganamos en una licitación pública o privada de EPM, nos ganamos a hacer todas las UBA de Medellín, no sé si son unos lugares hermosos de EPM, un proyecto que para la licitación decía que tenías que tener 3 años mínimo y nosotros teníamos como 3 años y 3 meses. Entonces nos ganamos ese proyecto, fue muy bacano porque no, es como un concurso, tú no sabes quién va a ganar. Por ejemplo, Parques del Río cuando se ganó, teníamos 27 años, entonces competimos contra firmas internacionales. Pues,
a lo ¿tú que hiciste Parques del Río?
Yo hice todos los muebles.
¡Lo voy a tocar!
Sí, hicimos, pues yo me encargué de todo lo que es mobiliario. bancas, con un grupo también de Latitud Taller, pero yo era el diseñador líder, pues, de bancas, papeleras, alcohol, bebederos, bueno, muchas piezas del parque, pero éramos muy jóvenes. Entonces ese proyecto nos dio, digamos, un costo, pues, una ganancia importante, y la decisión que tomamos con ese dinero fue ir a ver una feria internacional. Entonces viajamos a Nueva York, a una feria que se llama Wanted Design, y se me abrió, pues, me explotó la mente, pues, cuando visité ese espacio, porque veía jóvenes, incluso apenas empezando, con una calidad demasiado alta, con unas conversaciones con los grandes diseñadores, y lo que más me impactó es que los grandes diseñadores estaban ahí, corrigiendo, dando sus puntos de opinión. Entonces, todas esas personas que uno pensaba inalcanzables estaban ahí. Capellini, el Karim Rashid, estaban los Brulet, todos estaban ahí dando feedback de las exposiciones. Entonces ahí fue que se sumaron varias ideas. Acá en Medellín habían unas personas que estaban haciendo una feria y tenían una idea de hacer un evento académico. Yo venía de un evento académico de exhibición y nace un proyecto llamado Medellín Design Week, que, pues, yo desde el comienzo no solo lo dirigí, sino que me personalicé de él, pues, y lo llevé a todas las exhibiciones. Y la idea era lo mismo, crear esas conversaciones. O sea, yo creo que el conocimiento no se hace en un lugar cerrado, sino a partir de la conversación y la interacción y el romper paradigmas. Uno fue pensar que ellos son más que nosotros. O sea, yo creo que ellos tienen un contexto y unas oportunidades, y nosotros otro contexto y también otras oportunidades. Y aprendí que no existe el diseño pobre, existe el diseño de contexto. O sea, es muy diferente el contexto económico, social, político, material que hay acá, que el de allá. Entonces se generan diferentes conversaciones, pero el principio del diseño es el mismo y los objetivos son los mismos, son diferentes como ideas de... no hay diseño pobre, nunca va a haber diseño pobre. Hay diseño recursivo e inteligente. O sea, yo creo que nosotros hacemos diseño inteligente porque somos capaces de hacer cosas muy tesas con nada o con poco. Y eso nos hace aún más tesos. Porque ellos mismos decían, ay, no, es que hice este edificio por un presupuesto muy limitado. Y muy limitado para ellos, para nosotros sería como...
sí, 8 proyectos.
Sí, más o menos. Entonces, eso fue lo que quería generar como conversaciones. Y más que destacar en la escena internacional, lo que quería era que los locales empezaran a entender que no estábamos en un nivel bajo, sino que eran preconcepciones que pensábamos que no éramos internacionales. Pero la única forma de ser internacional y llevar el diseño a la conversación es estando en ella. O sea, muchas veces dicen, ¿cuál es el diseño colombiano? El diseño colombiano no es que no exista, sino que no se ha expuesto. Y al no exponerse, no sabe nadie que, pues, nadie puede dar una opinión. Muy a diferencia de México, que todo el día está constantemente en exposición, en exhibición. Entonces, claro, la gente, pues, cuando hay conversaciones, se pasa. Y en el mundo del diseño, que no es un mundo, también es intelectual, la forma de llevar la conversación no necesariamente solo es en la exhibición, también es en la publicación. Pues es académico, entonces también hay que tener un cierto nivel de rotación, no necesariamente científica, pero sí de publicación, y el nivel de publicación de Colombia es mínimo. De hecho, nosotros este año cumplimos 10 años y nuestro propósito es sacar el primer libro de diseño de un estudio de 10 años de Medellín. Entonces, pero hay estudios con más de 10 años que nosotros, Plasmanodo, Perceptual, otros, pero no ha habido como ese interés de entregarle, devolverle a ese joven que está en la universidad y que necesita abrir un libro y saber, bueno, y qué estudio de diseño de productos hay, ¿cierto? O de arquitectura, no sé qué. De arquitectura sí hay mucho, los mesa estándar, sí, que son de acá, sí se han hecho la labor muy bien hecha.
Hay que traerlos aquí.
Sí, muy bien. Y... pero en el diseño de producto hay muy poco. Pues,
es que yo estudié ingeniería de diseño de producto.
Sí.
Y te digo que yo todos mis casos de estudio con los que estudié eran holandeses, algunas cosas de Estados Unidos, California en ese momento marcaba pues un ítem importante a través de Apple y todo ese movimiento. Pero cuando yo salí de la universidad, pues todos mis profesores eran holandeses, la mayoría fueron holandeses, espectaculares, pero salgo a un mundo que es absolutamente distante a lo que yo estudié a través de los libros y de los casos de estudio y las metodologías. Entonces yo veía esas metodologías, veía esos casos de estudio, wow, y entonces empiezo a hacer un diseño de producto para hacer, que me demoré un año y medio haciendo un horno microondas, tostador y punto, o sea, todos los hornos que existen en uno solo, con prototipo, todo. De hecho, hasta nos quemamos el estómago con las ondas de los microondas porque los huequitos de no sé qué. Diseño de producto es un tema muy teso, y uno desarrollar un producto, la curva de diseño de producto es muy larga, y si le metes a eso la parte electrónica tecnológica se vuelve más larga, y si le metes a eso toda la parte de las políticas de registro en Colombia se vuelve aún más larga. Entonces empieza a haber una deserción también, y es como, a mí me mostraron este mundo, pero ¿dónde están los de aquí mostrando cosas? Hoy en día los estudiantes se pueden dar el lujo de decir que haya referentes en una ciudad que obviamente estamos viendo cómo la creatividad ahora tiene unas semillas gigantes. En Medellín se ven cosas espectaculares, en Bogotá también, alrededor de todo Colombia, pero yo puedo hablar con mucha más firmeza de lo que pasa en Medellín. Y yo quiero que hablemos acá, pues, antes de profundizar como en otros temas del proceso creativo, y es que Medellín y la creatividad, hace poco hicimos una investigación para un proyecto muy bonito, y el proyecto tenía que investigar todos los ejes culturales y la profundidad de la historia de Medellín, y no sabes los hallazgos que tuvimos, que yo más o menos los olía por la historia de vida que hemos tenido, pero cuando yo ya los veo manifestados en un estudio es como increíble. Primero que Medellín fue una de las ciudades más impactadas por el narcotráfico y la violencia en general. Segundo, Medellín tiene esa búsqueda de ese origen. Medellín nunca ha dejado su ADN, que es muy bonito, sino que antes lo ha elevado para bien y para mal, ¿cierto? Uh-huh. Y aparte de eso, empiezan a salir como unas semillas, unos brotes distintos a través del diseño. Cuando uno va y ve los creativos, los artistas, los que están manifestando ahora cambios, uno les ve ese cambio, esa resiliencia de cambiar esa historia y reescribir lo que nos tocó crecer, porque no crecimos propiamente en la meca del diseño, ni de los museos, ni de los iconos artísticos, sino todo lo contrario. Y cómo eso lo hemos convertido en, venga, yo voy y miro allá a sus referentes, pero es que yo me voy a quedar acá creciéndolos aquí, porque entre todo este ecosistema podemos generar algo, y ese ecosistema se ha empezado a unir. ¿Cómo te ves vos ahí?
Pues yo me veo como un participante precisamente pues, de ese movimiento. Hay algo bueno en eso, y también, pues, digamos, negativo para otros, pero yo cada vez le quito más el tema de la negatividad. Yo creo que es el instinto de sobrevivencia, y es que Medellín siempre quiere demostrar cosas. La gente acá quiere demostrar que, no sé, queremos ser los mejores del país, la mejor economía, queremos ser independientes, queremos... Entonces eso es bueno internamente, para otras personas puede ser como petulantes, no sé qué. Pero yo creo que es el instinto de supervivencia en una sociedad que, pues aquí no se toman las decisiones políticas más importantes del país, hacemos parte, pero no somos el centro de la decisión. Digamos, geográficamente no tenemos las posibilidades para tener grandes empresas alojadas, sino que todo queda dentro de la intelectualidad, las personas, no tanto el espacio, sino la gente. Entonces, toda esa conversación se va más hacia las personas que hacia la industria como tal, pues a la ubicación. De hecho, la ciudad está tendiendo a sacar las industrias pesadas para dejar los servicios, pues para dejar, porque no hay, digamos, Medellín es como un error geográfico, ¿cierto? Estamos en un valle, y también ese mismo polución pues no nos permite, si hay muchas empresas, vivir, y esto es una ciudad para la vida, pero se generan unas discusiones intelectuales muy interesantes, y hay ejemplos, o sea, ya puedes ver el chico del barrio, que entonces ya es un Blaze D, entonces pues un cantante, y entonces se ven el que venga, pero es que yo por ejemplo, mi primera adquisición estando en la universidad fue mi bicicleta. Entonces, que la tengo como un símbolo en la oficina y la muestro, porque ya podemos contar esa historia. De hecho, si alguien quiere leer algo mío, no va a leer sobre un mueble, o sea, nada va a importar de un mueble, va a importar cómo fue el proceso para llegar a la empresa. Que yo hablaba ayer con un amigo y le decía, yo no quiero hacer un negocio, eso no es un negocio, eso es una empresa, y quiero, mi sueño es que sea una institución para que sean muchas más empresas como la mía. A mí no me sirve ser la mejor empresa, pues mucha gente piensa que uno quiere ser el mejor. Ajá. Yo lo que quiero hacer es parte de esa conversación donde, como tú, que eres una empresaria, que yo me conecto, porque sé lo difícil que es eso, sé lo que cuesta sostener. Y para mí esas son las conversaciones que yo sé que vamos a tener. Y ya, como dicen los viejos, nos vamos a reír luego.
Sí.
Pero con orgullo de haber sido partícipe de ese proceso. Entonces yo me siento como un participante, como uno más.
Vos te das cuenta, uno más, pero es un hilo, porque, y es un tejido muy bonito, porque cuando uno tiene en esos procesos creativos esas barreras, porque es que una cosa es crear, otra cosa es crear en Colombia, y otra cosa es crear y tener un emprendimiento. Entonces, cuando usted ya le pone esas variables a la ecuación, es como, oh, Dios mío. Y ahí viene otra situación, y es que en el proceso de madurez de la creatividad y el diseño, hay una barrera gigante, que es el ego del diseñador. Y cuando uno es muy... Todos tuvimos que quebrar el ego del diseñador en algún momento. Y entonces en esos procesos empieza una fórmula que es un poco compleja, pero cuando uno ve al otro, cuando yo te veo de referente a vos y vos me ves de referente a mí y cruzamos con otros del ecosistema de creatividad y diseño, eso me impulsa a seguir. Y eso es lo bonito de tener referentes acá. Porque es que bacanísimo seguir admirando a tal estudio en Holanda, sí, y siempre va a haber esa admiración, pero cuando yo tengo un caso en el mismo contexto, con las mismas variables de situación que yo tengo, hace que me impulse a seguir adelante. Y por eso yo creo que estas conversaciones, si en algún momento de la historia han sido importantes, creo que ahora son más importantes todavía, porque la capacidad que el diseño trae, para mí el diseño es como una varita mágica que todo lo que toca lo convierte en algo nuevo, una solución a un problema. A pesar de que tenemos que convivir con tantas cosas de contexto, hemos desarrollado unos skills que, como tú decías, no están en otros lugares, porque es que el contexto y las variables están acá. Entonces, eso que hemos venido haciendo y esa admiración y estas conversaciones lo que hacen es movilizarnos. Y me encanta lo que dijiste, es que esto, el conocimiento no se desarrolla en un lugar cerrado. Y entonces por eso toco el tema del ego del diseñador. Cuando uno empieza el mundo del diseño y la creatividad, uno cree que entre menos muestre y más lo meta enjaulado en un cuartico y que nadie nunca se dé cuenta, es más valioso. Y que nadie tiene la idea que uno tiene. Y que uno es el putas por esa idea que tiene, hijo de puta. Y uno después la ve en China, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y me leo un libro que cuenta, que de Elizabeth Gilbert, que se llama Magic Algo, no me acuerdo bien el nombre, de hecho acá lo vendimos, y la historia es que dos escritoras, ella y una amiga de ella, se juntan en un viaje, y las dos empiezan a contar lo que están escribiendo, y oh sorpresa, era la misma historia. Y ellas dos se miraban, pero si no nos vemos hace muchos años, ¿cómo es posible que no estemos escribiendo una historia? Los personajes cambiaban los nombres, pero cuando uno se encuentra el diseño de uno en otra parte casi sí. Igual. Y madre, van a decir que lo copié. Entonces ella le cuenta, no, es que después yo le explico. Entonces ella empiezan a bajar, el libro les cambió porque ella dijo, ¿yo para qué voy a hacer un libro? Sigue tú con el libro. Y Elizabeth le dice, no, venga, yo voy a crear un libro de cómo viaja la creatividad y la inspiración. Y la hipótesis de ella es que la inspiración viaja en el universo, en ese mundo onírico, intangible que no conocemos, y que los taitas están, y que esas energías elevadas conversan y que se manifiestan sueños, en esos momentos eureka, pero no todo el mundo lo tangibiliza. Entonces puede ser que a 10 se nos haya ocurrido, pero de esos 10, uno solamente lo ejecutó, y eso es lo que cambia toda la historia en el mundo de los diseños, del producto, por ejemplo. Ay, es que yo me lo imaginé, sí, pero ¿quién lo manufacturó y lo terminó y lo sacó al mundo? ¿Cierto? Entonces, quiero que hablemos un poquito de cómo fue tu proceso de darte cuenta de ese ego de diseñador, cómo aprendiste de él y cómo pasaste esa barrera, porque el David que yo veo hoy es un David mucho más maduro que nosotros dos hace 10 años, pues.
Total, y eso del ego creo que siempre se tiene y se tendrá, y creo que gracias al ego también se generan se genera ese, pues ese interés de avanzar. Obviamente hay que controlarlo y no pasar como hacia el lado oscuro del ego, que el lado oscuro del ego es cuando uno ya no ve, cuando ya estás cegado y estás herméticamente encerrado. Lo que dices es muy cierto y muy bacano, porque a mí me ha pasado también, y creo que le puede pasar a dos, en dos casos. Uno, el que copia y pues copiaste. Pero el que sí hace el proceso juicioso, metodológico, el resultado es una cosa muy sencilla, y es que como somos una sociedad también global, visualmente global, usamos ropa, nos vestimos igual que un chico en París y casi que consumimos lo mismo y vivimos en el mundo también pop de la misma consumo de televisión, de los mismos, o sea, estamos conectados ya a un nivel social y cultural muy fuerte en esa parte. Entonces uno diseña a partir de las experiencias, de lo que vive. O sea, uno es el reflejo, cada objeto es el reflejo de lo que uno vive. Si uno viaja demasiado, pues su diseño es muy internacional porque estás permeado de esa cultura. Por eso, uno de los pilares fundamentales de un buen diseñador es viajar mucho y relacionarse mucho con el mundo y tener muchas experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Claro, y me ha pasado en mi estudio, ya cuando sucede que estamos haciendo un producto y sale, no sé, otra empresa danesa, miren, muestra, y nosotros estamos haciendo lo mismo, para mí no es un problema, significa que estamos en el mismo nivel. O sea, simplemente ellos son más rápidos, más certeros y más efectivos que nosotros. ¿Qué es lo que tú dices? No es el mundo de las ideas, es el mundo, pues es el mundo de la realidad, de la demostración. Y sí, claro, es muy diferente mostrar un esquema de un producto, pues como, no sé, un corte, un producto, cómo se va a ver, versus el real, ¿cierto? Va a ganar el final, el que ya lo manufacturó, pasarlo de la idea a la realidad. Entonces, yo con ese tema cada vez siento que, y cada vez llevo mi diseño más hacia eso, a no sentirme que mi diseño es colombiano, sino mi diseño es mundial. Y si se hace desde Colombia, es más valioso precisamente por eso, pero no porque tenga un valor en su forma o en su estructura especial, pues, o demasiado artesanal, no sé, sino que yo quiero demostrar que somos capaces de estar en esa conversación global. Y si nos copian o nos copian, si nos copian, espero, como dicen, que sea mejor que el producto existente, porque he visto copias que nos han hecho.
No, pero usted ya superó ese dolor, ¿no?
Eso, sí, pero nosotros, si llegase a hacer un diseño, un producto que es muy similar a otro de otro estudio, que no creo que posea, o estoy seguro que no es por copia, sabré que es el resultado de esta multiculturalidad a la cual estamos ya enfrentados como empresa.
Mira que a mí me escriben mucho como cuando alguien ve una copia, pues cuando va, mira, copiaron, no ve, te copiaron, no. Eso es normal. O sea, digamos que cuando uno apenas está en el mundo del proceso creativo, eso le duele mucho al ego del diseñador, pero es al ego del diseñador, que es el yo mío. Pero cuando vamos a más allá de ese ego y lo dejamos parqueado y ya entendemos que es desde ahí que duele, cuando uno lo copian es un aplauso al trabajo que uno ha hecho, es como un premio a, hey, lo hiciste tan bien que te quiero copiar. Entonces a mí me gusta la copia porque me reta a sacar algo nuevo todo el tiempo, ¿cierto? En el caso mío, pues son servicios, pero también, de hecho, también existen. Y muchas veces, a veces copian cosas que es un error de uno. Y uno ahí se da cuenta que no tuvo metodología ni estrategia detrás. Y yo quiero que hablemos un poquito detrás de, o sea, para terminar el tema de la copia, y mi mensaje a los diseñadores es, cuando lo copien, no se preocupe por eso, más bien rétese a una cosa nueva, que finalmente hay muchas opciones en el mundo de la creatividad, hay más de 80.000 formas de hacer algo. Entonces es simplemente el aplauso del buen trabajo y obviamente registrar las cosas, hacer todo el proceso legal, acompañarse a un buen abogado, donde haya valor, pues. Hay gente que registra ideas que no tienen tangibilidad, eso, no le pierda tiempo a eso, pero vaya a lo que sí tiene, pues, eso. Yo quiero que hablemos un poco de la metodología, porque cuando, imagínate que esta mañana me escribió un cliente y me dice, Caro, ese proyecto quedó espectacular y la empresa quiere replicar esto en todo el mundo, porque es una empresa global. pasando la metodología, y yo llevo 16 años puliendo una metodología, que cuando yo la expongo tiene mucho sentido, pues para el que se sienta en 15 minutos se la entiende, es como obvio, es súper válido y tiene sentido, pero uno lleva 16 años taladrando por detrás si el método sí está bien o no, porque vos y yo sabemos que el resultado final depende todo de ese funnel, del paso a paso y de la rigurosidad, porque muchas veces en el proceso de diseño el cliente quiere o más rápido, o salgamos más tal, o entréguemelo ya, pero uno sabe muy bien que cuando se salta el paso, la fórmula y la salsa secreta va a cambiar el sabor. ¿Cómo ha sido tú? Porque yo sé que vos sos una persona mega metida en el mundo metodológico, no todo el mundo lo tiene, yo también soy muy apasionada por la metodología. ¿Cómo es tu proceso, así en bullets rápido, de esa metodología creativa, de tu proceso?
Pues ya, digamos que ya la empresa pues tiene dos áreas, una es servicio y otra es producto, pues cada una tiene un método diferente. Inclusive en servicio hay submétodos del método principal, o sea, también es según la tipología, pues, si es residencial, si es un locativo, si es institucional, si es retail, tiene variaciones. Pero digamos que en grosso modo, pues lo que resume en la metodología del trabajo, la más importante es concepto. Si algo me diferencio, creo yo, en mis colegas, es que le dedico demasiado al concepto. Yo, es el primer paso y es como el brief que uno hace con el cliente, pero a la final el concepto me pertenece a mí, no le pertenece al cliente. Es lo que yo como profesional le estoy, después de entender el brief del cliente, yo le aporto. Y es lo único que yo, de toda la metodología la que sigue, pues que ya digo los otros pasos, es la única que me valida como diseñador. Porque el concepto, que es una acción y una reacción, no es una idea. O sea, hacer un concepto tiene su proceso técnico. Es lo único que hace que el cliente, cuando entra al espacio, diga: miércoles, lo que me dijiste del concepto en mi casa, lo estoy viviendo. O sea, estoy viendo eso que me estás diciendo. Y eso supera los objetos que vos le pongas, los muebles que vos le pongas, el color que le pongas la casa, ¿no? Eso a la final son resultados de acabados y de... pues, pero el concepto es lo único que hace que uno se valide como diseñador, para mí, en mi método. Pues. Ese sigue después la intención. Y es que no puede haber ningún proyecto sin una intención. Y esa intención tiene que ser... obviamente el cliente es partícipe de esa información, pero la intención tiene que salir del estudio. Uh-huh. Y el estudio tiene que estudiar en crear buenas intenciones.
Uh-huh.
O sea, hay que estudiar. Y de hecho un estudio significa eso, un centro de estudio. Uh-huh. Uno no deja de aprender cuando sale la universidad, apenas tiene las herramientas para poder ir a estudiar, que es un estudio. Entonces en el estudio constantemente... y esa es la formación real que uno hace con sus diseñadores, es enseñarles a tener buenas intenciones a la hora de poner cualquier raya o dibujo en su ordenador. Ya ahí seguimos con las técnicas, que son la idea básica, el anteproyecto, el proyecto, y finalmente termina siendo unas especificaciones. Y eso son como lo técnico, ¿cierto? Pero las primeras dos partes del método son las únicas que le pertenecen a uno, porque a la final la casa es del cliente, uno se va, ¿no? Puede que lo inviten o no a la casa, puede que usted nunca vuelva a ver el espacio, puede que nunca se vuelva a sentar en la silla que hizo, mil cosas. Pero lo único que le queda a uno es concepto y la intención, y saber que lo logró. Y ahí es cuando siento yo que nos deberíamos validar, es en el reconocimiento del concepto que se aplicó. O sea, mis conversaciones con mis colegas no deberían ser tan bacanas: te quedó la casa y usaste neolida, ay, qué nota. Y usaste tal producto, ay, qué nota. Y trajiste un mueble de Italia, ve, qué bueno. Sino, ¿cuál fue tu concepto? Y lo lograste.
Ajá.
Porque a veces también podemos decir, ¿sabes qué? No lo logré,
sí.
¿Cierto? Pues el cliente se me salió del proceso y no pude llegar a las intenciones que quería reflejar en la obra. Entonces esas son las conversaciones que deberían ser.
Y es que eso es otro tema. Hacer que el que no tiene pensamiento de diseño entre en el método y en el pensamiento de uno y entienda que el concepto es valioso. Ve, yo estoy con vos en la fase de concepto. Cuando un concepto es poderoso, de ahí puedes desprenderse servicios, experiencias, productos, todo lo que sea. Todo lo que sea. Y cuando uno ya tiene el mundo del diseño más avanzado y más maduro, uno sabe que de un concepto uno puede hacer diseño 360. Sí. Puedo hacer producto, puedo hacer espacio, puedo hacer servicio, puedo hacer modelo de negocio, puedo hacer estrategia, puedo invocar un branding, puedo, o sea, todo ya, porque ese cerebro del diseñador evoluciona y el método ya me permite hacer esos plugins y como esta consola apago, prendo y yo ya sé cómo lo logro, pero eso es un proceso de madurez estudiando, que yo también lo digo mucho a los diseñadores, o sea, eduquen el ojo. O sea, yo crecí en la Comuna 13, yo no tenía el ojo más hermoso, pues, sí, ojos hermosos sí tengo, pero, pero no el ojo más curado, sí, ¿cierto? Exacto. Y cuando yo, mi primer viaje internacional al mundo del diseño, yo era como, wow, o sea, mi referente era el hueco. Entonces, como que uno empieza a pulir el ojo y uno fue pucha, revistas visuales. Ahorita, acá hay una revista que vos la debes conocer, Cabaña. Y alguien me decía, ¿vos para qué le gastas toda esa plata a esa revista? Porque cuando uno educa el ojo empieza a progresar. Entonces, cuando uno ya ve un resultado de algo que está haciendo o un concepto que está armando, abre la biblioteca del chef, hágase cuenta las perlas de la película Intensamente. Y uno coge los ingredientes y uno ya dice, esto sí, esto no, está demasiado saturado, bájele, júntelo. Si esto sí es maximalista, hágale. Y uno empieza a tener esa maestría. Pero esa maestría se logra a través de coleccionar experiencias visuales, conversaciones, personas distintas. Y si usted todo el rato está en el mismo círculo consumiendo el mismo contenido, las mismas personas, las mismas conversaciones, pues es muy difícil que usted pueda tener unos ingredientes absolutamente distintos para poder saber generar conceptos poderosos. Entonces, en ese proceso dijiste algo que me encanta y me parece hermoso y es la intención. Cuando uno hace las primeras líneas de un diseño, unos años después va a ver ese diseño. Yo a veces, por ejemplo, cuando pido una Club Colombia y yo saber que yo dibujé 800 bocetos de esa botella, es como cuando yo la agarro, yo siento las líneas que un día me senté a dibujar y yo digo, no puede ser que yo un día dibujé esto y que esto permanezca en el tiempo y que hoy esté registrado como obra maestra. Eso hace a uno sentirlo muy orgulloso, así nadie lo sepa, así nadie, eso es algo, es como el premio del diseñador, ni siquiera es en dinero, es el premio del buen ejercicio, pero sobre todo cuando uno sabe qué intención le sentó. Y cuando yo sé que ese cuello de esa botella evoca los cuellos largos de los indígenas con sus pectorales de oro, y que los hombros son de una mujer, y que la cintura evoca a la mujer, y que ese tunjo es para que haga una instalación sensorial en el cerebro de la marca, y ta, 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 eso nadie lo sabe, y a nadie le importa realmente lo que yo estoy diciendo, pero la intención hace que se expanda el impacto de eso, y prácticamente los objetos y las cosas que diseñamos cobran como un valor absolutamente transversal al tiempo y que genera un impacto mucho más bonito, y eso es lo que hacen los espacios, las formas. O sea, ya tuve la oportunidad de ver tus nuevas sillas, pues los nuevos productos que sacaste, no sé si se dice silla, pues qué ignorancia, pero sí.
No, y sabes que lo más charro, nosotros le llamamos Puftrona, y ni Puftrona. Siquiera existe, y nos dimos, démonos el gusto de inventarnos una palabra, pues, que es una puftrona, es un puff, pero parece una poltrona, entonces.
Para mí es como un trono, sí, y la verdad es que lo logra, uno se sienta en esa silla que ya la pudimos ver, pero para mí es un trono, hermosísimo, y eso es lo lindo de los productos y los espacios y el diseño, que te hacen vivir emociones, experiencias distintas a cuando no hay diseño presente. Por eso los diseñadores somos tan geeks en entrar en un lugar y tratar de cambiar todo. Yo sé que nadie ve lo que uno ve, pero uno todo el tiempo ve posibilidades de diseño.
Y no solo eso, sino que creo que le da el valor al diseño, saber que el diseño no es superfluo, o sea, no es un producto bello y ya, sino que esa intención, hay ahí una parte artística, creativa, experiencial, que es la que conecta la discusión. Que en la oportunidad que he tenido en todos estos días internacionales de exhibición, porque me he enfrentado a más de 12 exhibiciones internacionales, es realmente ver a ellos, a estas personas, no como objetos, sino como esos storytellers de sus intenciones. Y ahí es cuando entiende uno que la gente que consume diseño por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, en Asia, no está comprando objetos. Compra esa historia, eso que acabas de contar de la botella, eso es lo que quieren retener. Porque en un mundo que cada vez hay menos conversación, parece que hay más conversación, pero hay menos conversación, conversaciones, digamos, interesantes, hay mucha información. Este espacio es una buena conversación interesante, pero a veces necesitamos que el objeto hable.
Claro.
Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a nuestro hogar y queremos mostrar, mira, la obra de Tan y lo que quiere explicar este artista es esto, y la intención era esta, y mira cómo esto tan sencillo es esto y evoca eso. Aparte de que el cuadro puede ser bello o no, está creando una conversación, que es lo que yo he venido aprendiendo mucho del arte moderno. El arte moderno, mucha gente dice, pero eso es un banano. Pero gracias a ese banano, todo el universo habló del banano.
Sí.
O sea, lo importante no es el banano, lo importante fue lo que logró el banano. Que ponernos a entender de que, escucha, un banano de $125,000 y todo el universo habló del banano. Sí. O sea, eso es algo especial. Entonces uno empieza como a sensibilizarse y a entender esas cosas, de qué es realmente el valor de las cosas. Entonces, en eso es lo que me gusta el diseño, de generar esas emociones, de que cuando vean un producto de nosotros vean como cierta ternura, cierta emotividad. Esas cosas van más allá de que si el producto es bueno o no, pues aparte que tiene que ser bueno y cómodo, tiene que empezar a crear eso. Y yo invito a mis amigos diseñadores a crear más conversaciones. Las mías son enfocadas a la ternura, hacia la belleza de lo simple, pero pueden haber otras personas que pueden crear otras conversaciones y necesitamos es centrarnos en eso. Es pues como yo lo veo en términos de producto y de diseño.
Yo sé que vos sos muy purista con el mundo del diseño y hoy en día, entre más modernos somos, más tecnología le metemos. Para mí, yo también soy muy de esa vieja escuela, para mí no hay nada peor que un diseñador que arranque en el computador, ¿cierto? Y que no haga un proceso ni una metodología, sino que empieza a cliclear y a montar un diseño. Y cuando yo veo eso, vos no sabes lo que a mí me da. O sea, yo voy y les pongo los marcadores, me da de favor y sacan hojas. O sea, ¿cómo diablos van a empezar en el computador? Y eso me lo enseñó un profesor, que yo me acuerdo que cuando una vez yo fui a una reunión con él para que me hiciera un feedback de un diseño que estábamos haciendo de un producto, yo saqué cualquier lapicero y él me dijo, ese es el lapicero con que usted trabaja, esas son las hojas con las que usted diseña. Y me hizo sentir súper mal y yo me fui furiosa con el profesor, pero yo después entendí que desde ahí parte la intención. ¿Cuál valor le doy yo a esa caja de herramientas? Porque es que el espacio de sentarme a diseñar es el espacio donde yo estoy sembrando la intención. Entonces las herramientas tienen que ser parte de esa intención y el método tiene que ser parte de la intención. Eso suena muy purista, pero eso jamás va a pasar de moda. Uh-huh. Y cuando uno va y se sienta con los old school del diseño, eso para ellos es aún más importante. Pero hoy las generaciones van cambiando y la tecnología consume mucho. Y ayer leí un post de Instagram que decía que entre uno más redes sociales consuma, más acaba con la neuroplasticidad. Porque entonces se nos olvidó viajar en la ciudad, tomar fotos en la calle, meternos en lugares inéditos, cosas que no son cool a los ojos de los otros, para poder ver otras cosas que los demás no pueden ver, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando olvidamos esto, pues estamos dejando de consumir inspiración, y el cerebro creativo necesita alimento, y eso se llama inspiración. Si empezamos a hablar de, quiero hacerte unas preguntas ya así muy puntuales, ¿cuáles son las herramientas de David en el día a día en el trabajo creativo?
Pues en mi mesa, que tengo la fortuna ya de tener una mesa muy grande solo para mí, tiene pues varias herramientas, por supuesto el computador, el iPad, pero está mi libreta y he tenido esa conversación mucho con mis diseñadores, es, venga, rayemos, y es muy teso. A mí me gusta componer los renders, o sea, no me gusta que el diseñador haga un render, sino sentarnos a dibujar cómo va a ser el render, y eso es algo que es muy old school, de pronto para ellos, pero siempre dicen, está brutal porque trabajamos procesos muy como desde la fotografía y desde la intención de qué es lo que queremos reflejar, y es más rápido técnicamente, si lo llevamos a un tema también económico y técnico, es perder, dejar, pues no, evitar perder tiempo, Y a la final tenemos que, como estudio, estar seguros de la imagen que vamos a hacer, porque hay un error grande en los estudios de diseño de pensar que el que hace el render fue el que hizo todo, pues, prácticamente. Sí. Para mí es muy importante que todos, pues la mayoría, los que puedan participar en la idea de la imagen, le aporten a esa creación. Sí. Y ya en las herramientas, como dices, soy cositero a
por
morir.
Eso estoy preguntando, es a que morir. Solamente con ver las gafas, yo sé, porque yo también soy así. Y me emputa que me cojan mis objetos.
Sí, pero mal.
Horrible.
O sea, yo no dejo que me... Y otra cosa, no soy capaz ni de firmar un contrato si no es con un buen lapicero o una buena pluma, porque creo que un cliente está pagando muy bien por nuestro servicio y desde el lapicero tiene que ser bien. O sea, tiene que ser bien. O sea, yo lo mínimo que usaría sería un Muji.
Ajá.
Para una firma. Y en mi oficina saben que yo soy así.
Pero yo, eso suena muy... o sea, yo sé que cuando nos escuchen van a decir tan pinchados, tan creídos, pero sí. Eso es el valor del diseño. Así como nosotros queremos que nos valoren nuestros bocetos, nuestro diseño y nuestro proceso, nosotros también valoramos lo que compramos. Sí. Y eso es muy importante porque eso es como la conexión con el valor del diseño. Es decir, si yo te cobro por este diseño, yo estoy pretendiendo que tú pagues por el diseño mío, claro. ¿Cierto? Pero yo también compro estos objetos de diseño, claro, porque valoro el trabajo de los otros. Así. No es algo que es porque seamos muy petulantes y nos creemos más, sino porque somos diseñadores que valoramos el proceso y el trabajo también del otro.
Como la revista de 200 o 300 mil pesos, solo para saber qué es lo que está, sí, pasando. Estoy totalmente, sí, conectado con eso.
Es que no es lo mismo ir y comprar el kilométrico a ir a comprar el Muji, que no. Sabemos que tuvo un proceso de diseño y un concepto detrás.
Y no tiene que ver con el precio.
No,
porque
nada que ver.
Pues, un Muji vale $5, pero es un Muji.
Ajá.
Entonces, no es un tema del precio, es el tema de la herramienta, del papel bueno y de también darle a un cliente, pues no ir a coger cualquier hoja y cualquier lapicero, sino hacer un buen proceso. Y todo eso, aquí viene un punto muy importante que es uno de mis sueños, es mi archivo. O sea, yo dibujo que hago, se guarda. Está por carpetas y quién sabe si algún día, en 100 años, a alguien le interese
el archivo
mostrar ese archivo.
Estoy segura que sí.
Y eso es algo que uno tiene que cultivar, el archivo, sí, guardar, porque somos una sociedad que no guarda nada. Sí. Todo es demasiado inmediato.
Porque entramos en el mundo del cortoplacismo, uh-huh, y el diseño bien hecho no tiene corto plazo, es todo lo contrario. Ahora, encontrar quien lo pague es el tema, sí, ¿cierto? Y que tenga esa... Eso yo creo que es otra conversación.
Sí.
¿Cómo hacer que el proceso de diseño sea valioso? Porque la pregunta del millón para los diseñadores siempre es ¿cuánto cobro? Uh-huh. Y eso va a dar para una conversación mucho más larga, pero no la quiero abordar ya. Si tuviéramos acá al frente a todos los diseñadores creativos nuevos, nueva onda, nueva generación, todos estos pelados nuevos que están saliendo, ¿qué les podríamos decir?
Pues como los nuevos actuales, ¿no? Sí. Pues que primero sepan que atrás incluso de nosotros, otros labraron el camino. Uh-huh. Que nosotros, los, digamos, no viejos, sino que estamos antes de ellos, venimos con unas intenciones de cambiar un paradigma de sociedad. Y que ellos están recibiendo un legado para continuar. O sea, es muy interesante siempre volver a empezar todo. Pues a ver, mucha gente siempre quiere volver a comenzar, pero ya se hizo un esfuerzo muy importante desde gente atrás de nosotros de cambiar el paradigma de lo que es el diseño, y ya es una responsabilidad mantener ese nivel y esa conversación, porque la ciudad, el país está cambiando ese esquema mental de lo que hiciste al principio, el tema del narcotráfico, y todo el arte era giraba en torno al narcotráfico, y a un artista le iba bien mero porque un traqueto le compraba la obra o la sobre su vida. Ahora no es así, ahora es a partir del talento, es a partir de la calidad. Entonces estos chicos que están llegando tienen una responsabilidad de continuar creciendo un inicio de un cambio de paradigma de sociedad. Eso sería.
No, y lo que me encanta decirles es que nosotros estamos de puertas abiertas para recibirlos. O sea, digamos que nosotros ya como en ese proceso hemos evolucionado para entender que el conocimiento tiene que ser compartido y para que evolucione tiene que enlazar, porque si no entonces van a reescribir lo que de pronto ya está escrito.
Tan es así que por eso nosotros como empresa estamos haciendo una inversión gigante, porque hacer un libro vale mucho dinero, para compartir estas, es la forma también de nosotros abrir las puertas. La forma de abrir las puertas es diciéndole, estos fueron mis errores, estos son mis aciertos, esto fue lo que creíamos y no fue, para permitir de pronto que alguien lea eso y diga, ah, yo que quería hacer esto, mejor me lo evito, o lo voy a hacer a ver si lo que él dice es cierto. Entonces, esa es la forma también de compartir, no es necesariamente pues como exponiendo todo, sino que es compartiendo desde el error, desde los aciertos, y generando más espacios así, pues.
Claro, la conversación siempre va a ser enlazadora. Yo sí, o sea, a mí me gustaría decirles que hay mucho por hacer siempre, hay demasiadas oportunidades, pero sobre todo en ese proceso de creación, como tratar primero de estudiar qué hay, qué han hecho otros, cómo yo puedo sembrar ahí. Y en mi proceso personal yo he descubierto un Colombia con una cantidad de orígenes, simbología, lenguas. O sea, yo no sabía que nosotros teníamos 85 lenguas en este país. Para mí eso es impresionante decirlo. Y todo el rato estábamos mirando para afuera. Y yo también hice eso, o sea, yo también quise irme por todo el mundo viendo de todo, pero hoy digo, si nosotros tomamos con mucha más apropiación todo lo que nosotros ya traemos desde nuestra ancestralidad y lo elevamos desde ahí, creo que ahí hay mucho por hacer y Colombia tiene mucho por mostrar desde esa evolución sin llegar al artesanía, o sea, evolucionar esa artesanía. Cuando uno ve el proceso creativo de los íconos de México, es hermosísimo lo que han logrado en México, en Perú, han dado pasos increíbles y yo creo que Colombia aún está en ese proceso de germinación. Entonces yo invitaría no solo a recorrer lo que se ha hecho en el escenario nuestro, sino también a recoger, recuperar y potenciar desde los orígenes nuestros colombianos, que son muy poderosos y que siguen existiendo. Cuando uno va a un país como, no sé, Estados Unidos o muchos lugares de Europa, no tienen todo esto que nosotros sí tenemos y lo ven y lo valoran un montón. Entonces creo que mi invitación es a también estudiar todo eso que hay ahí detrás, porque ya hay un mundo de la artesanía, un mundo de comunidades que vienen germinando unos procesos y ahí hay mucho aprendizaje por todavía nutrirnos.
Sí, total. Pues yo lo que hago desde mi trabajo como diseñador es entender mi contexto y, por ejemplo, trabajar con cosas y materialidades que un europeo no puede. Pues, por ejemplo, yo trabajo con Barichara desde hace más de 10 años, haciendo piezas únicas con un material único, sin necesidad de que se vea como una baratija, porque cuando yo llegué allá vendían relojes de escudos del Nacional, del Medellín, tallados en piedra, cuando son maestros de la talla y pues uno desde sus ideas puede con ellos trabajar. Y hemos, gracias a Gobierno Nacional, a otras instancias, llevar a la conversación mundial esas piezas y decir, vea, es que somos... O sea, nosotros no solo hacemos sombreros volteados, ¿cierto? O sea, eso es hermoso y tiene que seguir existiendo, pero también tenemos que abrirle la oportunidad a otro tipo de conversación del diseño con las materialidades locales, porque son impresionantes, no solo en lengua, sino en artes y oficios. O sea, estamos solos. O sea, lo que se hace aquí en tejido es tal vez uno de los mejores tejidos del mundo. Por ejemplo, el URG es el tejido que solo se produce en Colombia. En todo el eje latinoamericano, el URG, el Chocó, es un efecto visual que uno no entiende cómo logran eso. O sea, es un nivel gráfico de otro planeta. Pero cómo nosotros, que podemos conectarnos con el mundo y no estas comunidades, podemos hacer ese enlace y de pronto maxificar esa conversación de quién es Colombia, claro. ¿Cierto?
Eso sería un proyecto espectacular, o sea, unir muchos colectivos de diseño.
Exacto, mucha gente y Arte de la Unidad de Colombia ha hecho su trabajo.
Sí, muy bueno.
Pero necesitamos que más diseñadores entiendan que no hay que pues que hay que usar los recursos que tenemos. Muchas veces no es pobreza, sino pobreza de conocimiento de, por ejemplo, de estos lugares, ¿cierto? Sí. Por lo que decías ahora, que no tenemos la oportunidad de conocer nuestro propio país.
De hecho, anoté una cosa muy importante que para mí ha sido un aprendizaje el último año muy bonito, y es nunca perder el oficio. Me acuerdo que en inmigración viajé y me decían, ¿cuál es su profesión? Y yo orgullosamente respondí, diseñadora. Y me fui pensando, yo realmente soy diseñadora, nada más, y toda la vida quiero ser diseñadora. Y nunca perder el oficio del diseño, que eso me retorna a todo lo que tiene intención, a todo lo que tiene valor, y muchas veces en el proceso del diseño nos perdemos en el mundo de lo ejecutivo, en el mundo del relacionamiento excesivo también, y es volver a ese papel, volver a ese oficio, volver a ese saber, y no dejar perder los oficios que tenemos acá. El valor del oficio nunca lo va a poder reemplazar la tecnología. Es irreemplazable. Entonces, yo creo que esto es otra conversación muy larga, pero los oficios son algo absolutamente valioso. Yo creo que ese es el patrimonio nacional, el patrimonio que uno tiene como ser humano, volver a su oficio.
Y no, sin decir en ningún momento que no podemos hacer diseño tecnológico, para obvio, las masas. Sí. Es necesario.
Que uno lo puede mezclar.
Sí, pero también entender que hay personas, pues yo tengo una sensibilidad mayor a este tipo de entornos que hacia el entorno masivo, masificado. Entonces no es que haya solo un solo sector, sino que las personas que se sientan más a un sentir del valor y de los oficios tienen mucho que hacer, o sea, tienen mucho que hacer y tienen demasiado material para abordar, así como la industria masiva también ahora.
Sí, en el mundo masivo también hay muchas oportunidades. Por ejemplo, estábamos trabajando con una empresa de alimentos, yo les decía, en vez de ir a Francia a ver qué están haciendo en Suecia, en Francia y en Alemania, ¿por qué no recorremos todo Colombia? Vemos qué dulces están haciendo, cuáles se han perdido y no tenemos acá, y recuperemos eso, y saquemos puros dulces colombianos, ¿cierto? Quedó ahí la conversación, porque tú sabes lo que significa, sí, eso es una gestión, eso ya es política, el diseño, eso es otro tema, tenemos muchos temas, pero no perder ese origen y seguir creyendo en él para seguir adelante. David, no, pues primero, gracias, qué buena conversación, muy inspiradora. Para mí personalmente es un desgusto, como cuando uno degusta un buen café, degustar una buena conversación siempre va a ser movilizador de inspiración. Gracias por abrir el espacio. Vienen cosas muy bacanas y vamos a seguir poniendo el tag de Medellín en el mundo a través del ojo del diseño.
Pronto muchas cosas nuevas.
Sí, allá vamos, gracias. Feliz día. Que lo hayan disfrutado todos. Espero que sigan ustedes también sembrando la semilla creativa y despertando el ser para diseñar el hacer. Buena tarde, buena noche, buen día.